El papado es el anticristo y el falso profeta. Estudio sobre la verdadera identidad del anticristo. Por Tito Martínez, estudiante de la Biblia. Les habla Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de oír este estudio bíblico, descarguen de internet este estudio, en formato de libro electrónico PDF, revisado y ampliado el 1 de mayo de 2005. El anticristo es el falso profeta. El poder papal no solo es el falso profeta, sino también el anticristo por excelencia, ya que él pretende ser el vicario de Cristo en la tierra. El problema es que muchos enseñan el gran error de que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo, y yo pregunto, ¿dónde dice eso el Apocalipsis? Usted no va a encontrar un solo pasaje en el Apocalipsis donde a la primera bestia se le llame el anticristo, sin embargo, muchos han sido engañados, haciéndoles creer que esa primera bestia será el anticristo. El Apocalipsis habla de dos bestias, la primera bestia es el futuro líder político del renacido Imperio Romano, mientras que la segunda bestia será el aliado religioso, llamado también en el Apocalipsis el falso profeta. Pero nunca el Apocalipsis utiliza la palabra anticristo, esta palabra aparece solamente en las epístolas de Juan, para referirse a todo aquel que niega al Padre y al Hijo, y que además pretende ser el vicario de Cristo. Pues precisamente la palabra anticristo, en griego, significa literalmente el vicario de Cristo, y quien pretende en la tierra ser el vicario de Cristo, todos sabemos que solo existe en el mundo un líder religioso y político que lleva ese nombre, y es el pontífice romano, él es el anticristo y el falso profeta. El apóstol Juan dijo que el anticristo es quien niega al Padre y al Hijo, primera de Juan 2 18 al 22, y este anticristo ya existía en los días de Juan, pues en los días de Juan eran los judíos anticristianos los que negaban al Padre y al Hijo, lo mismo que ahora, sin embargo, muchos ignoran que la palabra anticristo, en griego, significa literalmente vicario de Cristo, pero resulta que es el poder papal quien dice ser el vicario de Cristo, por lo tanto, el anticristo es el poder papal. Y aunque el papado no diga abiertamente que niega al Padre y al Hijo, con sus hechos los niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, Tito 1:16. Por lo tanto, negar al Padre y al Hijo se refiere a negarlos con sus hechos, no se refiere a una negación abierta y formal. La Biblia enseña que es el hombre de pecado, el anticristo, quien hará prodigios y milagros para engañar a millones de personas, segunda de Tesalonicenses 2:3 al 8. Pues bien, ¿qué dice Apocalipsis 13? ¿Quién es el que hará ese tipo de señales y milagros mentirosos, para engañar al mundo? Voy a copiar el pasaje del Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, Apocalipsis 13 11 al 14. Como podemos ver, es la segunda bestia, que tiene dos cuernos como de un cordero, la que hará grandes señales y prodigios, para engañar al mundo, haciendo que adoren a la primera bestia y a su imagen. Ahora bien, ¿y quién es la segunda bestia? Pues es sencillamente el falso profeta, Apocalipsis 16 13, 19 20, y ese título de falso profeta, solo se puede aplicar a un líder religioso, el cual dice hablar en nombre del Dios de Israel, pero es mentira lo que enseña, el Dios de Israel no hablará por medio de ese falso profeta, sino que será Satanás quien hablará por medio de ese falso profeta, por eso es que el texto bíblico dice que hablará como el dragón, que simboliza a Satanás. Este falso profeta, o segunda bestia, además tiene dos poderes, simbolizados por los dos cuernos como de cordero que tiene esta segunda bestia, ¿y qué dos poderes son esos? Pues sencillamente el poder religioso, y el poder político, lo cual encaja perfectamente con el poder papal, el cual es un poder religioso, sumo pontífice, y al mismo tiempo tiene el poder político, jefe del Estado Vaticano. Esto significa sencillamente que el mayor falso profeta de la historia será el último pontífice de la dinastía papal, el cual será un judío, pues pretenderá hablar en nombre del Dios de Israel, intentando imitar los milagros del profeta Elías, el cual hizo descender fuego del cielo, y solo un sumo pontífice judío podría actuar de esa manera, para poder engañar a Israel, pues los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. Por lo tanto, el falso profeta papal tendrá que ser un judío, un cardenal judío. Por consiguiente, es mentira enseñar que será la primera bestia quien hará las grandes señales y prodigios mentirosos, pues el Apocalipsis dice bien claro que será el falso profeta el que hará ese tipo de señales y prodigios mentirosos, es decir, el último pontífice romano judío, el anticristo, porque repito una vez más que la palabra anticristo significa literalmente vicario de Cristo, y este es el título blasfemo que solamente el Papa de Roma se aplica a sí mismo. Por consiguiente, el mayor anticristo de la historia de ninguna manera será la primera bestia de Apocalipsis 13, sino la segunda bestia, pues es él quien hará las señales y prodigios mentirosos, para engañar al mundo. Ese título del anticristo es genérico, pues la Biblia lo aplica a todo aquel que niega al Padre y al Hijo, primera de Juan 2, 18 al 22, y este anticristo ya existía en los días del apóstol Juan. Sin embargo, está por venir el mayor de todos los anticristos, el cual será un judío, y hará prodigios mentirosos, haciendo descender fuego del cielo para engañar al mundo, y especialmente al Israel apóstata, y después se sentará en un trono en el templo de Dios reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, segunda de Tesalonicenses 2, 3, al 8, y todo esto encaja solamente con la segunda bestia predicha en el Apocalipsis, es decir, el falso profeta, él será el mayor anticristo. Por consiguiente, la doctrina de que el poder papal no es el anticristo es falsa y ridícula. Fueron los jesuitas quienes se inventaron esa mentira de que el papado noroeste es el anticristo, algo que era enseñado abiertamente por todos los verdaderos reformadores evangélicos del siglo XVI. Sin embargo, esos jesuitas papistas de la contrarreforma rechazaron esa verdad, y se inventaron los mismos argumentos falsos que esgrimen ahora los que niegan que el papado es el anticristo. La palabra anticristo. La palabra anticristo tiene dos significados. A. El que niega que Yeshua es el Mesías, negando así al Padre y al Hijo, primera de Juan 2, 18 al 22. B. El que pretende ocupar el lugar de Cristo, siendo por tanto un vice-Cristo, es decir, un vicario de Cristo. El Papa de Roma niega al Padre y al Hijo por medio de sus hechos, al enseñar doctrinas totalmente contrarias a las que enseñó el Cristo, y además pretende ser un vice-Cristo, es decir, alguien que pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra, por lo tanto, solo el papado es el anticristo. En 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 7, el apóstol Pablo dijo que en sus días había un obstáculo en la tierra que impedía la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, y se sabe perfectamente, por medio de los padres de la Iglesia, que ese obstáculo era el imperio romano y el emperador, y cuando este fue quitado de en medio, fue el poder papal quien ocupó el lugar de los emperadores. En Roma, tal como enseña la historia, por lo tanto, la profecía de Pablo se cumple perfectamente en el papado, él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, la historia confirma esto. Veamos lo que dice el evangelista Ralph Waldrop en su excelente libro Las grandes profecías de la Biblia, sobre la palabra anticristo, que significa la palabra anticristo. Todos sabemos que esta palabra puede significar, 1. En contra de Cristo, en oposición, 2. En vez de Cristo, en lugar de, y 3. Ambos significados. Escribe el Jot cuando anti se combina con un sustantivo, significando un agente de cualquier género, o funcionario, la palabra compuesta significa un vicer funcionario, o un funcionario opuesto, pero de la misma suerte, o a veces ambas. Con esto en mente, creemos que el significado completo de la palabra anti se aplica en este caso, es decir, el anticristo pretendería ser como Cristo, y en realidad, estaría en contra de Cristo, trataría de poseer una posición que le pertenece exclusivamente a Cristo mismo. Podemos encontrar un ejemplo clásico del uso de esta palabra anti, dentro de la terminología de la Iglesia romana. Durante la Edad Media, cualquier hombre considerado como un papa hostil, usurpador e impostor, o sea, ocupando el lugar que le corresponde al papa, que recibía los mismos honores y ejercía sus funciones, se le llamaba antipapa. Este término se usa comúnmente en la historia en relación con esto. Tal papa, no era simplemente una persona que estaba en contra del papa, sino que era una persona que estaba en contra del papa y trataba de tomar el lugar del papa. Asimismo, el anticristo pretenderá tomar el lugar de Cristo como líder de la Iglesia y de otras maneras. En la profecía de Pablo, el anticristo se describe como el hombre de pecado que se opone a Dios y se levanta como si fuera Dios. De igual manera, Juan usó el término anticristo, o sea, que este pretendería ser como Cristo, y en realidad, estaría opuesto a Cristo. Nosotros creemos que esta evidencia señala nuevamente al papado. Porcelli ha indicado que el mismo título del papa, vicario de Cristo, se puede traducir al griego y significa anticristos, es decir, el vice-guión Cristo, Cristo sustituido, o el anticristo. Por lo tanto, los papas han adoptado un título que equivale a la palabra forjada por Juan. Pero los poderes engañadores del papado son grandes. Por consiguiente, muchos no ven la verdadera identidad del anticristo de la profecía bíblica, Ralph Waldrop. El vocablo antichristos, del griego Christos, ungido, y el prefijo anti, que únicamente puede tener dos significados contra y en lugar de. Digby prefiere la otra opción, es decir, aquel que se pone en lugar de Cristo, el Mesías, en la tierra. Es decir, es un falso Mesías, un Mesías impostor. El Grammar of the New Testament Greek dice que Antichristos no es de ninguna manera un enemigo abierto de Cristo, sino alguien que se disfraza de Cristo, o de Mesías a fin de seducir a su pueblo, Moulton Yobard, a Grammar of the New Testament Greek, 2, 1929, página 297. William Bell dice anti, combinado con un título que designa a un funcionario, o a un hombre que ejerza alguna autoridad, significa siempre en lugar de, William Bell Dabson, Tetimei Satan, 1926, página 62. Ricardo Chevenix Trent se inclinaba por el significado de contra, aunque también admitía en lugar de, Synonymes du Nouveau Testament, 1869, página 122, y Thomas Newton por ambas contra y en lugar de, Dissertations on the Prophecies, quinta edición, 2, página 411. El término anticristo puede en el griego significar tanto el adversario de Cristo como un falso Cristo, un rival de Cristo, que pretende tomar su lugar, Godet, Etudes Bibliques, 5ª edición, 2, página 380. El Papa de Roma niega al Padre y al Hijo por medio de sus hechos, al enseñar doctrinas totalmente contrarias a las que enseñó el Cristo, y además pretende ser un vice-Cristo, es decir, alguien que pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Por lo tanto, solo el papado es el anticristo. Nosotros creemos que esta evidencia señala nuevamente al papado. Porcelli ha indicado que el mismo título del papa, vicario de Cristo, se puede traducir al griego y significa anticristos, es decir, el vice-Cristo, Cristo sustituido, o el anticristo. Por lo tanto, los papas han adoptado un título que equivale a la palabra forjada por Juan. Pero los poderes engañadores del papado son grandes. Por consiguiente, muchos no ven la verdadera identidad del anticristo de la profecía bíblica, Ralph Waldrop. Por consiguiente, todo lo que enseñan los lacayos del poder papal respecto al anticristo es totalmente mentira y una pura patraña jesuítica. Leamos lo siguiente, que tomado de http://users.church.com/latin/lcc/paisley, html que explica el significado verdadero de la palabra anticristo. Anticristo, es una palabra griega. Vicario, es una palabra española. Estas palabras son sinónimos. Ellas tienen exactamente el mismo significado. Anticristo, traducido al español, es vicecristo, o vicario de Cristo, que traducido al griego es antichristos, igual a anticristo. El uso ordinario de la palabra en el griego es decisivo sobre este punto. Así que cada vez que el Papa reclama ser el vicario de Cristo, él está admitiendo en el estrado de la opinión mundial que él de hecho es el anticristo. El vicario de Cristo, el vice-Cristo, el anticristo, viene en el lugar y en el sitial del verdadero Cristo y debe por lo tanto estar caracterizado por el engaño, la disimulación y la falsificación. El anticristo posa como el verdadero representante de Cristo, no como el enemigo de Cristo, de aquí que el engaño y la mentira son sus mercancías. Los ateos, comunistas, maometanos y muchos otros no pretenden ser los únicos representantes de Cristo sobre la tierra. Ellos declaran abiertamente su oposición, odio, e imperecedero antagonismo hacia Cristo. Ellos no mienten acerca de eso. Ellos no encubren sus blasfemias contra Cristo. Ellos abiertamente se declaran a sí mismos aborrecedores de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no llevan máscaras. Por lo tanto, ellos no son el anticristo. De todas las religiones sobre la tierra, el romanismo es la única que llena todos los requerimientos de la profecía bíblica, como veremos. Solo el papismo exhibe todas las características del anticristo. Si nos dejamos guiar por las santas escrituras, los hechos de la historia y los propios reclamos del Papa, entonces seremos forzados a la conclusión este verdaderamente es el anticristo. Nosotros debemos por lo tanto estudiar el paralelo entre el cristianismo y el papado, nuestro Señor Jesucristo y los papas, a lo largo del curso entero de sus carreras. Este paralelo es la llave al misterio y explica cómo la mentira de que el Papa era el vice-Cristo o vicario de Cristo desvió al mundo entero, como todavía lo hace hoy, cuando piensa que el romanismo es verdadero cristianismo. Esa mentira ha malogrado generaciones, derribado reinos, instituido torturas inmencionables, manchado el mundo con sangre y poblado el infierno. 2 Tes 2:11 Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira. 2:12 Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:11-12. Una demostración de la Escritura, la historia, y sus propios labios los del papado. Siendo este un sumario del clásico El papado es el anticristo, del Dr. J. A. Biblie. Forian R. K. Paisley 1000, P. 1000, E. P. Veamos lo que dice el diccionario de controversia respecto a la palabra anticristo. Anticristo. El advenimiento de una potencia rival de Cristo antes de su segunda venida, está claramente anunciada en las Sagradas Escrituras, por las profecías de Daniel y el Apocalipsis, véase artículo Profecías. San Juan escribía en su primera epístola a los cristianos primitivos, en el capítulo 2:18 habéis oído que el anticristo ha de venir. ¿Y de quién lo había oído? De San Pablo, especialmente, el cual había anunciado y descrito con sorprendentes y abundantes detalles el advenimiento del hombre de pecado, en la 2 epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2. Sobre la identidad del anticristo con el hombre de pecado, no existe la más mínima duda, y nadie lo discute. Veamos por lo tanto en el cuadro delineado por San Pablo, cuál ha de ser y qué es el anticristo. 1. Anticristo, palabra griega que significa vicario, de Cristo, y a la vez rival de Cristo, y denota persona que pretende ser las veces de Cristo y simultáneamente le hostiliza. Por consiguiente, el anticristo debe ser alguien que a la vez que hace la guerra al verdadero Cristo y usurpa su lugar, pretende ser el mismo el Cristo. Pues bien, no existe nadie en el mundo que tenga pretensiones semejantes, a excepción del Papa, quien no obstante llamarse vicario de Cristo, en realidad es la antítesis de Cristo, ha desfigurado su religión, contradiciéndola con la teoría y la práctica. 2. No se objete que el anticristo, según el apóstol San Juan, debe oponerse a Cristo, mientras que el Papa a fin de cuentas no se opone. Respondo, que la negación de Cristo, la cual debe distinguir al anticristo, no consiste en un rechazo formal de palabras, pero sí en un rechazo real, práctico, en acción. San Pedro en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, escribe: Habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató. Trátase entonces no de un ateísmo formal, sino de un ateísmo práctico como pudiera existir en los doctores de la Iglesia bajo hermosas apariencias. Y bien, esa especie de negación de Cristo el Papa la ha perpetrado en miles de maneras, con la Inmaculada Concepción de María, él niega la humanidad real de Cristo, con la intercesión de María, y de los santos, él niega la absoluta suficiencia de Cristo como abogado del pecador, con el purgatorio y la misa, él niega la perfección de la expiación llevada a cabo por Cristo en la cruz, etcétera, etcétera. En la práctica, el Papa se opone a Cristo. 3. El anticristo debe ser una potencia eclesiástica, usurpadora y tiránica. San Pablo dice que se asienta en el templo de Dios, 2 Tesalonicenses 2:4, es decir, en la Iglesia. Ahora bien, preguntamos cuál es aquella potencia anticristiana surgida en el seno de la Iglesia de Cristo pretendiendo hacer sus veces y a la vez ocupada en deshacer su obra. 4. El advenimiento del anticristo se haya descrito en el mismo capítulo, versículos 9 a 11, de tal manera que nadie puede eximirse en ver en ellas una profecía cumplida en la manera como vino formándose. El papado, no como las potencias mundanas, por la fuerza, sino según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, merced a la ceguera fatal del mundo, según el versículo 11. ¿Y acaso no vino desarrollándose el papado mediante fraudes llamados piadosos, imposturas descaradas, fábulas insignes, falsos milagros, documentos fraguados, e intrigas infernales? ¿Cuántos siglos trabajaron los obispos de Roma para convertirse en papas, insinuando poco a poco la gran impostura de que Pedro había sido obispo de Roma durante 25 años, y que había legado sus prerrogativas a sus sucesores? Añadiendo a esto, que al obispo de Roma le pertenece la facultad de decretar leyes a los soberanos y también enseñar la verdad a todas las conciencias, y a él y a sus encargados pertenece la potestad de remitir los pecados, de gobernar en este mundo y en el otro, de prolongar o abreviar las penas del purgatorio, cerrar y abrir las puertas del cielo. Todo esto apoyado en falsos milagros y falsas decretales, fue creído por las masas ignorantes de la Edad Media, y sobre esta credulidad se impusieron como soberanos los pontífices de Roma. 5. El anticristo, según San Pablo, se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios, haciéndose parecer a Dios. Esto jamás se verificó en nadie, a excepción del Papa. El Papa exige para sí el honor debido a Dios, haciéndose adorar y llamar Santo Padre, su santidad, la santidad de nuestro Señor, y exigiendo de todos los católicos la sumisión absoluta de la razón, de la conciencia, en fin, de la vida toda, a su autoridad papal. Además, el Papa pretende poseer atributos divinos, proclamándose infalible y revestido de poderes para perdonar pecados. Finalmente, es un hecho incontrovertible que el anticristo papal se eleva por encima de Dios en la práctica, dejando a un lado su palabra, mudando su ley, y colocando sus propias enseñanzas en el lugar de las de Dios. 6. La aparición del anticristo, según el V. 3, será el resultado de una apostasía, a saber, el alejamiento y abandono de las puras y primitivas enseñanzas de Cristo. Y esto es indiscutiblemente cierto, del Papa y de ningún otro. En el siglo IV empezaron a introducirse en la Iglesia innovaciones perniciosas. El Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, aún permanece cristiano según el Evangelio, pero desde entonces en adelante vemos la fe y la práctica ir paulatinamente alternándose bajo la influencia de los paganos quienes penetraron en la Iglesia sin ser realmente convertidos, 3 siglos más tarde. En los comienzos del siglo VII, la apostasía se manifestó en toda su audacia y vastamente, y entonces aparece el Papa, el Anticristo. 7. Una última característica del Anticristo delineado por San Pablo es aquello indicado en los versículos 6 y 7 y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio, el que ahora impide. La interpretación de estas palabras y su aplicación al Papa a simple vista parecería difícil, pero en realidad nos ha sido dada facilísima. ¿Por quién? Por los padres de la Iglesia, los santos más famosos del romanismo. Que los elementos cuyo desarrollo ha producido el papado, existían en germen desde los tiempos apostólicos, es innegable. El papado es el producto de la inoculación de ideas paganas y judaicas en el sistema cristiano, y especialmente por la sed de predominio al estilo de pontífice máximo, o sumo sacerdote, y de la idea de una casta sacerdotal, de sacerdotes mediadores entre Dios y el hombre. Estas aspiraciones insanas empezaron a manifestarse débilmente en el seno de alguna iglesia primitiva, y los apóstoles las denunciaban a la execración de los fieles. Pero, ¿cuál era la causa que impedía estas aspiraciones perversas, este embrión del papismo, para que se desarrollara y se manifestara abiertamente? San Ireneo, San Hipólito, San Ambrosio, San Agustín, San Cirilo, San Jerónimo, San Crisóstomo, todos afirman que era el Imperio Romano, el cual impedía aquellas tendencias salir afuera libremente, y unánimes afirman cuando el poderío del Imperio Romano será destruido, entonces se manifestará el Anticristo. Y así sucedió. Apenas desmembrado el Imperio Romano por los bárbaros, y aquí el obispo de Roma, se asoma con toda audacia en sus pretensiones y logra finalmente en el año 610 que le proclamaran papa. Y Gregorio Magno, el último de los obispos de Roma, así escribió hacia el año 600: aquel que pretende el título de obispo universal, es decir papa, es el anticristo. Su sucesor, Bonifacio III, el primer papa, obtuvo pocos años después del asesino emperador Focas el tan ambicionado título. He aquí el anticristo anunciado por San Pablo, a juicio del mismo San Gregorio Magno. Y desde entonces el anticristo ha ido fortificándose en el Vaticano y manifestándose poco a poco a través de los siglos cada vez con mayores pretensiones, añadiendo imposturas y adulterando las enseñanzas de la palabra de Dios. Y ha llegado el tiempo de su perfecta manifestación, él ha alcanzado la cumbre en nuestros días con la proclamación de su infalibilidad, ha coronado su edificio anticristiano, ha culminado su obra. Comenzó la realización de la profecía del versículo 8: el Señor matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca, decadencia y destrucción gradual del papismo anunciada más detalladamente en el Apocalipsis, la que comenzó apenas fue proclamada su infalibilidad, con la pérdida de su poder temporal en 1870, y terminará con su destrucción total en la segunda venida del Señor. Es inútil que los papistas se devanen los sesos, tergiversando el sentir de San Pablo en su profecía, afirmando, sin pruebas, que ella se refiere a un jefe de estado temporal del futuro, es bastante clara y terminante, e inexorablemente permanece escrita sobre la tiara de su pontífice máximo este nombre anticristo. Los falsos cristos y el anticristo son dos cosas diferentes. Un tremendo error exegético se ha extendido, y este gran error consiste en enseñar que los falsos cristos y el anticristo se refiere a lo mismo, nada más lejos de la realidad. Seguidamente, voy a demostrar la falsedad de esa creencia, ponga mucha atención. Los falsos cristos no es lo mismo que el anticristo, por ejemplo, la hostia o galleta que los sacerdotes papistas levantan en las misas es un falso Cristo, ya que esos sacerdotes engañadores enseñan que esa galleta es literalmente el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Sin embargo, el anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo, primera de Juan 2, 18 al 22. Y al mismo tiempo, pretende ser el vicario de Cristo, porque como ya hemos visto, el significado literal de anticristo es vicario de Cristo. Lo ha entendido, los falsos cristos, no se refiere al anticristo. Por lo tanto, cuando Cristo dijo que se levantarían falsos cristos, Mateo 24, 24, se estaba refiriendo tanto a las hostias papistas como también a todos aquellos farsantes que se hacen pasar por el Cristo o Mesías. Sin embargo, cuando hablamos del anticristo, la Biblia se refiere a todo aquel que niega al Padre y al Hijo, y además pretende ser el vicario de Cristo en la tierra. ¿Y quién dice ser el vicario de Cristo en la tierra? Lo sabemos muy bien, es el Papa. Por supuesto que una cosa son los falsos cristos, y otra muy diferente, los falsos profetas. Yo no he dicho lo contrario. Lo que he dicho es que el anticristo es el papado, tal como enseñaban los grandes reformadores y líderes protestantes de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, porque solo el pontífice de Roma dice ser el vicario de Cristo. Sin embargo, los falsos cristos son aquellos que se hacen pasar por el Cristo, o también son las hostias papistas, que los sacerdotes mentirosos levantan en sus misas blasfemas. El problema es que muchos estudiantes de la Biblia no saben hacer esa diferencia, y han picado en la gran mentira de los jesuitas de la Contrarreforma, los cuales engañan al mundo para que creamos que el papado no es el anticristo, y muchos falsos protestantes se han tragado esa mentira jesuítica. Pero luego, lo paradójico, es que muchos de esos protestantes falsos hablan en contra de los jesuitas papistas, y se han tragado la gran mentira jesuítica de que el papado no es el anticristo. ¡Qué terrible contradicción la de ellos! Alguno me preguntará lo siguiente: si la primera bestia de Apocalipsis 13 no es el anticristo, ¿qué hará entonces esa primera bestia? Pues la respuesta es muy sencilla, el Apocalipsis lo dice bien clarito: la primera bestia será el líder político del restaurado Imperio Romano, él será el falso Cristo, que no hemos de confundir con el anticristo, que será el falso profeta. Este falso Cristo, la primera bestia, de ninguna manera hará señales ni milagros mentirosos, porque el Apocalipsis dice muy claramente que esas señales mentirosas las hará solamente la segunda bestia, el falso profeta, el cual engañará al mundo para que adoren a la primera bestia, y será esta primera bestia la que hará la guerra a los santos y los vencerá, Apocalipsis 13:7. Por lo tanto, es completamente falso decir que la primera bestia hará esas señales y prodigios mentirosos. Respecto al hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, está demostrado sin ninguna duda, por medio de la historia, que ese hombre de pecado es el poder papal, como demostraré más adelante en este estudio, el cual se apoderó del gobierno de la cristiandad después de que el emperador de Roma fuera quitado de en medio. Esto lo demuestro de forma mucho más amplia en mi libro de las 21 tesis. Este hombre de pecado, el anticristo, encaja perfectamente con la segunda bestia de Apocalipsis 13, es decir, con el falso profeta, ya que es este falso profeta quien hará las señales y milagros mentirosos para engañar al mundo, lo cual es exactamente lo mismo que hará el último hombre de pecado predicho por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Pablo dijo que ese hombre de pecado, el papado, se instalaría en el templo de Dios, lo cual se cumplió a partir del siglo IV, cuando el poder papal se instaló en medio de la iglesia cristiana, llamada por Pablo el templo de Dios, usurpando así el lugar de Cristo en la tierra como única cabeza de la iglesia. El fundamento donde es edificada la iglesia no es el apóstol Pedro, sino el Cristo. Los apologistas del poder papal no se cansan en repetir que el papado es un regalo de Dios para la iglesia. En este importante estudio bíblico vamos a desenmascarar esa abominable mentira inventada por los lacayos y servidores del papismo. Los papistas siempre han enseñado que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia del Cristo, porque al según ellos al el Cristo le nombró como la roca o fundamento de su iglesia, en base al famoso pasaje de Mateo 16, 18 al 19, el cual estudiaremos más adelante. Igualmente, los apologistas y lacayos del papismo dicen que Pedro fue el primer papa porque en el Nuevo Testamento Pedro es mencionado el primero de los apóstoles, ejerciendo cierto primado o preeminencia sobre el resto de los apóstoles. Es cierto que Pedro era, por así decirlo, el líder de los apóstoles, sin embargo, esto de ninguna manera significa que Pedro fuera el primer papa, sumo pontífice y vicario del Cristo en la tierra, como veremos después. La doctrina papista de que Pedro fue el primer papa es una de las mayores mentiras satánicas inventadas por los hombres más mentirosos. Los apologistas del papismo también dicen que Pedro ejerció su obispado en la Iglesia de Roma durante 25 años, lo cual es una mentira espantosa, como demostraré más adelante. Estos lacayos del papismo afirman que Pedro fue el obispo de la Iglesia de Roma porque Pedro fue martirizado en Roma. Sin embargo, este argumento es completamente infantil y ridículo, ya que el hecho de que Pedro fuera martirizado en Roma, como afirman algunos padres de la Iglesia, de ninguna manera significa que Pedro hubiera sido el obispo de la Iglesia de Roma, simplemente Pedro fue llevado a Roma al final de sus días para ser ejecutado durante la persecución del emperador Nerón. Como dije más arriba, Pedro es el apóstol más mencionado en el Nuevo Testamento porque él era el líder de los 12 apóstoles, pero no el papa de la Iglesia, ya que el oficio de papa en la Iglesia primitiva era completamente desconocido. Tal oficio no es nombrado ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo mencionó los ministerios que Dios ha puesto en su Iglesia 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:11 al 12. En esta lista de ministerios que Dios ha puesto en su verdadera Iglesia no se menciona el oficio de papa por ninguna parte, lo cual demuestra que ese oficio papal era completamente desconocido por los apóstoles, pues es impensable que el apóstol Pablo mencionara los principales ministerios dentro de la Iglesia de Dios, y se le olvidara mencionar el principal, el de papa. Este oficio de papa, como veremos después, es completamente pagano y anticristiano, y se apoderó del gobierno de la Iglesia varios siglos después de la muerte de los apóstoles, usurpando el lugar del Cristo en la tierra, y llevando a la cristiandad católica a la apostasía más terrible y nauseabunda. Algunos lacayos o apologistas del papismo llegan a enseñar la barbaridad de que quien presidía el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén era el apóstol Pedro, lo cual hubiera sido lo lógico si él hubiera sido el primer papa, cuando resulta que el texto bíblico dice que quien presidía dicho concilio de Jerusalén era Jacobo, no Pedro, Hechos 15:13. Lo cual demuestra que Pedro de ninguna manera era el papa de la Iglesia, ya que si él hubiera sido el primer papa, entonces es él quien tendría que haber presidido el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Las palabras del Cristo en Mateo 16:18 al 19. El Señor Yeshua, el Cristo, cambió el nombre a Simón, y le llamó Kefa, en arameo, que significa piedra o roca. Ahora bien, dijo el Cristo que su Iglesia sería edificada sobre la piedra al Pedro, de ninguna manera. Pedro se convirtió espiritualmente en una piedra o roca porque confesó con toda certeza que Cristo es el Hijo de Dios y el Mesías. Cuando Pedro hizo esa confesión, entonces es cuando el Cristo prometió edificar su Iglesia sobre esa roca, es decir, sobre el objeto de esa confesión de Pedro, que era el propio Cristo, no Pedro. Por lo tanto, la verdadera Iglesia del Cristo no está edificada sobre Pedro, sino sobre la persona a la que Pedro hizo esa confesión, es decir, sobre el Cristo, la gran roca o fundamento de la Iglesia. Pedro era la primera piedra o roca puesta por el Cristo en ese edificio inmenso y maravilloso que es su Iglesia, formada por todos aquellos que confesamos de corazón que Yeshua es el verdadero Mesías, el Cristo, y el Hijo de Dios, pero el fundamento de la verdadera Iglesia de Dios es únicamente el Cristo, no Pedro. Es absolutamente imposible que la roca o fundamento donde se edifica la Iglesia de Dios fuera Pedro. Por las siguientes razones, al porque el propio apóstol Pedro dijo bien claro que la roca o piedra es el Cristo, 1 Pedro 2:4, 7 al 8, es decir, Pedro jamás enseñó que la roca o piedra donde la Iglesia es edificada fuera el mismo. Si Pedro fuera la roca o fundamento donde se edifica la Iglesia, entonces él lo habría dicho en esas palabras, ve al porqué. El apóstol Pablo también dijo que el fundamento donde la Iglesia se edifica no es Pedro, sino los apóstoles y profetas, pero siendo el Cristo la principal piedra del ángulo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Cristo mismo, Efesios 2:20. En otra ocasión Pablo dijo que el fundamento de la Iglesia es el Cristo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Cristo. 1 Corintios 3:11. Estas palabras del apóstol Pablo son de una importancia fundamental, ya que pulverizan totalmente la patraña papista de que Pedro es el fundamento o roca de la Iglesia, ya que si el fundamento es el Cristo entonces no lo es el apóstol Pedro. Por lo tanto, la enseñanza de Pablo en esos pasajes es bien sencilla: la verdadera Iglesia del Cristo está edificada sobre los apóstoles y profetas, es decir, sobre la doctrina de ellos. Sin embargo, El fundamento y la piedra angular de todo ese edificio, la Iglesia, es el propio Cristo. En otras palabras, imaginemos un edificio, el fundamento o base de ese edificio sería solamente el Cristo. Encima de este fundamento irían otros 12 fundamentos, que serían los apóstoles y profetas, y encima de estos 12 fundamentos estaría edificada el resto de la casa de Dios, que es la Iglesia. Sin embargo, la enseñanza del papismo es totalmente diferente a esta enseñanza cristiana y bíblica, ya que esos engañadores dicen que el fundamento de la Iglesia es solamente el apóstol Pedro, y sobre este fundamento ellos edifican su Iglesia Católica Romana. Por consiguiente, la doctrina papista de que la Iglesia del Cristo está edificada y fundada sobre Pedro es sencillamente una espantosa patraña, una gran mentira anticristiana fraguada por el papismo al satánico romano para justificar y apoyar su poder supremo sobre la cristiandad y sobre el mundo entero, ya que una sencilla exégesis bíblica destroza hasta los cimientos esa doctrina papista. Por lo tanto, cuando el Cristo dijo sobre esta misma piedra, edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, sino a sí mismo, ya que, como hemos visto, el único fundamento o roca de la iglesia es el Cristo. 1 Corintios 3:11. Cl. Es muy importante observar que en Mateo 16, 18 al 19, el Cristo le habló únicamente a Pedro, es decir, el Cristo no mencionó por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro, los papas. Si los papas fueran los sucesores de Pedro, entonces el Cristo habría dicho lo siguiente a ti, y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra, habrá sido atado en los cielos. El hecho de que el Señor no mencionara por ninguna parte a esos sucesores de Pedro, es prueba evidente e irrefutable de que el Cristo no tenía en mente la creación de ningún papado para su iglesia, y que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo en la iglesia, y que, por lo tanto, la afirmación papal de que ellos son los sucesores de Pedro no es más que una grotesca y satánica invención para engañar al mundo. Solo Pedro utilizó esas llaves para abrir el reino de Dios. ¿Cuándo utilizó Pedro esas llaves? Él utilizó la primera llave, el día de Pentecostés, cuando predicó el Evangelio en Jerusalén y 3.000 judíos y prosélitos creyeron en el Mesías Yeshua y se bautizaron después, entrando así en el reino de Dios, y la segunda llave la utilizó algunos meses después, en casa del soldado romano Cornelio, cuando les predicó el Evangelio, entonces es cuando el reino de Dios fue abierto por primera vez a los gentiles. Por consiguiente, el poder de las llaves que el Cristo dio únicamente a Pedro no tiene que ver absolutamente nada con el poder o autoridad suprema mundial que pretende el Papa, ya que el Cristo no dio ese poder o autoridad a ningún otro sucesor de Pedro, sino solamente a Pedro. De él el Cristo también dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra, en el cielo, habría sido atado, y todo lo que desatara en la tierra, en el cielo también habría sido desatado. Ahora bien, resulta que ese poder de atar y desatar, el Cristo no se lo dio únicamente a Pedro, sino también al resto de cristianos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo, Mateo 18, 18. Por lo tanto, utilizar ese pasaje de Mateo 16, 18 al 19 para basar la autoridad suprema del Papa sobre el mundo entero, es una aberración doctrinal y una mentira espantosa, ya que ese poder de atar y desatar, le pertenece por derecho divino a todos los cristianos, y si hay alguien en este mundo que de ninguna manera tiene ese poder divino, es el Papa. Ya que él es el anticristo por excelencia, al pretender ocupar el lugar del Cristo en la tierra, y al mismo tiempo oponiéndose a él, y a su doctrina. Los principales padres de la Iglesia, jamás enseñaron que Pedro fuera el fundamento o roca de la Iglesia. Lo que vamos a ver seguidamente seguro que lo ignoran la inmensa mayoría de los católicos. Los lacayos y servidores del papismo han engañado a millones de personas, y les han hecho creer que los padres de la Iglesia, de los cuatro primeros siglos, interpretaron el pasaje de Mateo 16-18 de la misma manera, como lo interpreta ahora el papismo. Sin embargo, a continuación vamos a demostrar lo falsa que es esa afirmación papista, y veremos que sus padres de la Iglesia, lo que enseñaron precisamente, es exactamente lo mismo que los cristianos bíblicos enseñamos sobre este tema. La creencia mayoritaria de los padres de la Iglesia fue que la Iglesia está edificada sobre la confesión de Pedro, es decir, sobre el Cristo, el Hijo de Dios, no sobre Pedro. Por ejemplo, el más grande teólogo y maestro de la Iglesia después de Pablo, Agustín de Hipona, enseñó bien claro que la roca no era Pedro, sino el Cristo. En su comentario a la primera carta de Juan, escribió lo siguiente que significan estas palabras: edificaré mi Iglesia sobre esta roca. Significan, edificaré mi Iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en el Tratado 124 sobre San Juan, del mismo Agustín, encontramos estas atinadas y sorprendentes palabras. Sobre esta roca que tú has confesado, edificaré mi iglesia, puesto que Cristo mismo era la roca. Y en el Sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles: tú eres Pedro, y sobre esta roca, piedra, que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido, confesando tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia, sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti. Como podemos ver, hasta el principal doctor de la secta papista, Agustín de Hipona, enseñaba lo mismo que los cristianos bíblicos enseñamos. San Cirilo, en el cuarto libro de la Trinidad, dice: creo que por la roca debéis entender la fe invariable de los apóstoles. San Hilario de Poitiers, en el segundo libro sobre la Trinidad, dice: la roca, piedra, es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro. Y en el sexto libro de la Trinidad, dice: es esta la roca, la confesión de la fe sobre la que está edificada la Iglesia. San Jerónimo, en el sexto libro sobre San Mateo, dice: Dios ha fundado su Iglesia sobre esta roca de la que el apóstol Pedro fue apellidado. En conformidad con él, San Juan Crisóstomo dice en la homilía 55 sobre Mateo: sobre esta roca edificaré mi Iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión? El aquí tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. San Ambrosio de Milán, en el comentario al segundo capítulo de la Carta a los Efesios, San Braulio de Seleucia y los padres del Concilio de Calcedonia, enseñan la misma doctrina. Como ya dije, y repito, Pedro es mencionado el primero entre los 12 apóstoles porque él era el portavoz y el líder de los 12, pero no el Papa de la Iglesia. Por lo tanto, los cristianos bíblicos reconocemos el primado o preeminencia de Pedro sobre el resto de los apóstoles. Sin embargo, Pedro jamás fue Papa ni ejerció como Papa. Por eso es que no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame el Santo Padre, el Papa, el Vicario de Cristo, ni el Sumo Pontífice, sencillamente porque Pedro jamás fue Papa. Solo un vulgar embustero e ignorante de la Biblia puede decir que Pedro fue el primer Papa. El pasaje de Juan 21:15 al 17. Este es el otro pasaje que los lacayos y apologistas del papismo esgrimen, siempre, para apoyar la institución del papado. El Cristo nombró a Pedro pastor de su iglesia, pero no el pastor supremo de toda la iglesia, sino uno más entre otros muchos pastores, porque resulta que en su primera epístola Pedro escribe a todos los demás pastores de la iglesia, no como papa, sino como un pastor más, y además les dice a esos pastores que gobiernen el pueblo de Dios, no como teniendo señorío sobre los cristianos, sino siendo ejemplos de la grey, primera de Pedro 5:2 al 4, algo completamente contrario e incompatible con el poder papal, el cual pretende tener el señorío supremo sobre toda la cristiandad universal. Y si ya hablamos del ejemplo que dan los papas, eso es para llorar, ya que ellos son los campeones en ser unos falsos profetas, hipócritas, asesinos de cristianos y no cristianos, inquisición y guerras santas, fornicarios, engañadores, ladrones, usurpadores, arrogantes, engreídos y blasfemos, menudo ejemplo cristiano para el resto del rebaño. La lista de los papas. Respecto a la famosa lista de los obispos de Roma que los papistas siempre esgrimen para apoyar el papado, veamos los que dijo el erudito bíblico antipapista Teófilo Gabe, y que tomado de su diccionario de controversia. La Iglesia romana no posee sucesión apostólica. No habiendo tenido un apóstol que la fundara, no pueden los papas llamarse sus sucesores, y menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pablo o Pedro. A esa pretendida cadena falta el primer eslabón, todo. Es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de Roma, y que haya nombrado sucesor delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor, etc. Pero suponiendo que así fuese, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el Papa actual. Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de Roma. Nadie puede decir cuáles fueron. A. ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? Jerónimo dice que la mayoría de los padres latinos, Tertuliano, Rufino, etc., dicen que fue Clemente. Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín afirman que fue Lino. B. ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Los pontificales dicen que fue Cleto, pero Ireneo, Eusebio y Agustín ni siquiera lo mencionan porque nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto que vino después de Clemente. Y aquí Roma dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, Nombre que nunca existió. C. ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etc. dicen que Clemente fue el segundo, pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto y Platina dice que aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Todo esto es una fantasmagoría. La Santa Sede, en Roma, estuvo varias veces vacante. He aquí la cadena interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, estuvo vacante después de Juan III, 10 meses, después de Pelagio II, 7 meses, después de Gregorio I, 5 meses, después de Fabián, 1 mes, después de Bonifacio II, 6 meses, después de Martín I, 14 meses, después de Pablo I, 13 meses, después de Nicolás I, 8 años y 7 meses, después de Clemente IV, 17 meses, después de Clemente V, 2 años, después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la Santa Sede estuvo vacante casi 25 años. ¿Y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica en la Iglesia romana? Hubo 28 llamados antipapas, véase la lista en artículo antipapas. ¿De quién es sucesor el papa actual a través de tantos cismas? ¿Dónde está la tan decantada sucesión apostólica? Pedro jamás fue el obispo de la Iglesia de Roma. Pedro jamás fue el obispo de la Iglesia de Roma. Esa creencia es más falsa que Judas, ya que, por ejemplo, al final de la epístola de Pablo a los cristianos de la Iglesia de Roma, él dio una serie de saludos personales a los 27 principales miembros de esa iglesia, mencionándoles por su nombre y ni un solo saludo a Pedro, el supuesto pastor u obispo de esa iglesia, lo cual sería ridículo si Pedro hubiera sido el pastor u obispo de esa iglesia durante esos 25 años que dicen los papistas. Imaginemos que alguien escribe una carta a la actual Iglesia de Roma y envía saludos personales a los 27 principales líderes de esa iglesia en aquella ciudad y ni un saludo al Papa de la Iglesia de Roma. ¿Tiene eso lógica? Claro que no. Sin embargo, este absurdo y esta estupidez es lo que los papistas fanáticos y mentirosos quieren que creamos. Vicarios de Satanás en la tierra. Estos llamados vicarios de Cristo, los papas, son en realidad vicarios de Satanás en la tierra, voceros del diablo, pero disfrazados de corderitos, es decir, de líderes cristianos, para poder engañar así a los demás cristianos del mundo con esa apariencia de piedad, Mateo 7, 15, 24, 11. El Papa tiene simbólicamente los dos cuernos como de cordero, pero habla como el dragón, Apocalipsis 13, 11. Los cuernos en la Biblia simbolizan poder, y los dos cuernos representan los dos poderes que posee el Papa, el poder político, y el poder eclesiástico, pues el Papa es el jefe del Estado Vaticano, poder político, y además el jefe de su Iglesia Católica, poder eclesiástico. Sin embargo, el Apocalipsis dice que él habla como el dragón, es decir, es el vocero de Satanás en la tierra para engañar al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Por lo tanto, repito, decir que Pedro fue el primer papa de Roma, y que los papas son los sucesores de Pedro, no es más que una diabólica y vil mentira fraguada por los papistas, para apoyar, mantener y justificar esas pretensiones papales de dominio mundial por medio de su iglesia apóstata y blasfema. Puesto que la Iglesia Católica Romana no es la verdadera Iglesia del Cristo, como ya hemos comprobado, ¿cuál es entonces la verdadera Iglesia del Cristo? Pues sencillamente son todos aquellos cristianos que creemos en el Cristo y seguimos la doctrina de él y de sus apóstoles. Estos hijos de Dios ahora están desperdigados en diferentes iglesias y sectas de la cristiandad, y otros cristianos no son miembros de ninguna de ellas, pero Dios sabe quiénes son los suyos, Él los conoce y les siguen, ya que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, y al final, este pueblo de Dios tendrá que salir de Babilonia la Grande, es decir, de todas esas iglesias de la cristiandad apóstata, Apocalipsis 18. 4. Y entonces es cuando la Iglesia habrá llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces es cuando la Iglesia, los santos, estará limpia y preparada para unirse al Esposo Celestial cuando venga a reinar a la tierra con gran poder y gloria, Apocalipsis 19, 7 al 8. Por consiguiente, la verdadera Iglesia del Cristo no es ninguna denominación o secta cristiana de los cientos que hay, ni mucho menos la católica romana, sino que es el conjunto de hijos de Dios esparcidos por el mundo, y aún divididos doctrinalmente en sus respectivas parcelas denominacionales, pero al final de esta era mala serán restaurados y unidos en una sola fe, en un solo rebaño, con un solo pastor supremo, que es Yeshua, el Cristo, no el Papa de Roma. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10, 14 al 16. Observe cómo el Cristo dijo que Él es el buen pastor, Él, no otro, y Él será quien apacentará al único rebaño que al final se unirá en una sola fe. Sin embargo, el papismo satánico ha falsificado vilmente esas palabras del Cristo y pretende hacernos creer que ese único rebaño será la Iglesia Católica Romana, y el único pastor el Papa. ¿Se puede dar una interpretación más falsa y pervertida que esa? La falsa y diabólica unión ecuménica, que busca el papismo romano con el resto de cristianos de otras iglesias, no es más que una burda y satánica imitación de la verdadera unidad entre los cristianos que vendrá en el futuro, poco antes de la venida gloriosa de Cristo, ya que el anticristo de Roma, el Papa, lo que busca con ese ecumenismo mentiroso es que todos los cristianos de las diferentes denominaciones y hasta de otras religiones no cristianas, como el judaísmo falso, se unan a su iglesia romana y le acepten a él como pastor supremo y vicario del Cristo en la tierra, mientras que la verdadera unidad de los cristianos predicha por el Cristo será una unidad en la fe, es decir, una perfecta unidad de doctrina o fe, que se cumplirá en el futuro, y siendo el propio Cristo, no el Papa, ese pastor supremo y el único sumo pontífice por tanto. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Ha leído bien el anterior pasaje? El autor de esas sagradas letras dijo que nos acerquemos confiadamente, no al Papa de Roma, sino al verdadero sumo pontífice o sumo sacerdote, que es el Cristo. Sin embargo, el gran usurpador y anticristo de Roma, el Papa, que se hace pasar por el sumo pontífice de la Iglesia y por vicario, suplantador, del Cristo, lo que quiere es que todos los cristianos y el mundo entero nos acerquemos a él, al Papa, y nos sometamos a su poder anticristiano, pero si cometemos ese inmenso error, nos apartaremos del Cristo y seguiremos entonces a su contrario, el Papa. Y entonces aceptaremos ese poder engañoso y diabólico que condenará a todos aquellos que rechazaron la verdad y prefirieron creer a ese impío suplantador del Cristo. Veamos lo que dijo Pablo respecto a la manifestación de ese poder papal anticristiano, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. ¿Cuál es la Babilonia de Primera de Pedro 5, 13? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan, Primera Pedro 5, 13. El anterior versículo es en el que el papismo se basa para decir que el apóstol Pedro vivió en Roma, ejerciendo el obispado en esa ciudad durante 25 años. Ahora bien, ¿esa Babilonia mencionada por Pedro era la ciudad de Roma? En este estudio bíblico vamos a descubrir toda la verdad sobre este asunto, de modo que ponga mucha atención. Es absolutamente imposible que Pedro hubiera sido el obispo de Roma durante 25 años, porque cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a la iglesia de Roma, él mandó al final 27 saludos personales a los principales miembros de esa iglesia, sin mencionar a Pedro, lo cual sería absurdo si Pedro hubiera sido el pastor o obispo de esa iglesia. He aquí el pasaje de Pablo: saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajen en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, Romanos 16, 3 al 15. ¿Por qué Pablo no envió saludos personales al supuesto pastor de esa iglesia de Roma, Pedro? Sencillamente porque Pedro no residía en Roma, ni era el obispo de la iglesia de Roma. Algunos padres de la iglesia dijeron que Pedro fue martirizado en Roma, juntamente con Pablo, durante la persecución de Nerón. Sin embargo, ellos jamás dijeron que Pedro hubiera sido el obispo de la iglesia de Roma. Sencillamente Pedro fue llevado a Roma para ser juzgado al final de sus días y después ejecutado. Pedro fue llamado a predicar el evangelio especialmente a los judíos. Fue el apóstol Pedro el que abrió, por medio de la predicación del evangelio, el reino de Dios a los judíos y a los gentiles. En Hechos 2, fue él quien predicó a más de 3.000 judíos en Jerusalén, y en Hechos 10 él predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Sin embargo, poco después Pablo fue llamado por Dios para evangelizar a los gentiles, mientras que Pedro se dedicó a predicar el evangelio a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Veamos el pasaje, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, Gálatas 2, 7 al 8. Por consiguiente, esta es la razón por la cual Pablo no mencionó a Pedro en esos saludos a los cristianos de Roma, porque Pedro estaba predicando el evangelio a los judíos en otro lugar. ¿Qué lugar era ese? No era la antigua Babilonia del Eufrates, sino la ciudad de Seleucia, que se llamaba también Babilonia. La Babilonia donde se encontraba residiendo Pedro de ninguna manera podía ser la antigua Babilonia del río Eufrates, porque el historiador romano Plinio el Viejo escribió en el siglo I lo siguiente: con todo, esta ciudad, la antigua Babilonia, se ha transformado en un paraje deshabitado, absorbida por la proximidad de Seleucia, fundada a tal fin por Nicátor a menos de 40 millas de distancia. En la confluencia del Eufrates, desviado por un canal, y del Tigris. Seleucia, sin embargo, recibe el sobrenombre de Babilonia y hoy es una ciudad libre e independiente. Plinio el Viejo, Historia Natural, 630, 121 al 122, traducción de 1050, Arribas, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1998. Esas palabras de Plinio el Viejo, referentes a la ciudad de Seleucia, conocida como Babilonia en el siglo I, se encuentran en la siguiente dirección web: http://www.cervantesvirtual.com/historia/textos/antigua/poa, HTMLS. Esas palabras de Plinio se dice bien claro que la antigua Babilonia, en el siglo I, era una ciudad deshabitada, la cual fue absorbida por Seleucia, a menos de 40 millas, y esa ciudad de Seleucia era llamada también Babilonia. Pues bien, según el gran historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, en esa ciudad de Babilonia existía una gran comunidad judía, Antigüedades, 15:2, 2. 23:12. Lógicamente esa Babilonia mencionada por Flavio Josefo no podía referirse a la antigua Babilonia, pues ésta se encontraba deshabitada y en ruinas en esa época, como dijo Plinio el Viejo. Por lo tanto, la Babilonia mencionada por Josefo solo podía ser Seleucia, llamada también Babilonia. Esas palabras de Josefo están confirmadas en Hechos 2, donde se dice que judíos y prosélitos que vivían en Mesopotamia fueron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, si Mesopotamia, y especialmente Babilonia, Seleucia, estaba habitada por muchísimos judíos, y si Pedro fue llamado a predicar el evangelio especialmente a los judíos, entonces es natural y lógico que Pedro estuviera en ese territorio y en esa ciudad de Babilonia, predicando a los judíos. Por lo tanto, la primera carta de Pedro no fue escrita en Roma, sino en Mesopotamia, y concretamente en la ciudad de Babilonia. Seleucia, a menos de 40 millas de las ruinas de la antigua Babilonia. El fraude papista de los huesos de San Pedro. Otro de los argumentos falsos que esgrimen los papistas para decir que Pedro fue el primer papa y el obispo de Roma, es que al según ellos a la tumba de Pedro y algunos huesos fueron descubiertos en la Basílica de San Pedro en el año 1965. Realmente este argumento es infantil y en extremo ridículo, porque aún suponiendo que esos huesos fueran realmente los del apóstol Pedro, eso de ninguna manera demuestra que Pedro hubiera sido el primer papa de Roma. Lo único que demostraría es que Pedro fue muerto en esa ciudad, nada más. Pero es que además nadie ha podido demostrar de forma fidedigna que esos huesos sean los del apóstol Pedro, se trata de una pura conjetura sin fundamento científico alguno. Sin embargo, el papa de turno y sus servidores lacayos tienen que sostener esa fábula mentirosa de los huesos de San Pedro, para seguir con el cuento de que Pedro fue el primer papa y el obispo de la Iglesia de Roma. Seguidamente, citaré lo que dice el periodista Pepe Rodríguez sobre este tema, en su libro Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Ninguna evidencia histórica o arqueológica ha podido encontrar indicio alguno de la estancia o muerte de Pedro en Roma. A pesar de que el 26 de junio de 1968, el Papa Paulo VI anunció que las reliquias de San Pedro han sido identificadas de una manera que nos podemos considerar como convincente, 279 tal suposición carece de toda base científica, y se fundamenta en una de las investigaciones arqueológicas más lamentables del siglo. Siguiendo la pista de la tradición que sitúa la tumba de Pedro en la Vía Apea o debajo de la iglesia de San Pedro, el Vaticano decidió realizar una excavación arqueológica bajo la cúpula de San Pedro. Los trabajos, dirigidos por el prelado Caas y realizados entre 1940 y 1949, fueron conducidos por el arqueólogo Enrico Josi, el arquitecto Bruno Apolloni Getty y los jesuitas Antonio Ferrua y Engelbert Kirschbaum. Finalmente, en la Nochebuena de 1950, el Papa Pío XII anunció que se había encontrado la tumba del príncipe de los apóstoles, bajo la iglesia romana. La excavación había dado con una veintena de mausoleos y dos criptas relacionadas con el santuario pagano de la diosa Cibeles, que estuvo localizado junto a ese lugar, pero eso bastó para elaborar un informe que afirmaba haber encontrado, sin género de duda, el lugar donde fue enterrado Pedro, pero no se ha encontrado la tumba del apóstol. 280 ante tamaño despropósito, la crítica científica seria. Después de analizar los resultados de la excavación, le quitó cualquier credibilidad al supuesto hallazgo. El propio Engelbert Kirschbaum se vio forzado a rechazar sus rotundas conclusiones anteriores y a admitir que varias piezas podrían interpretarse también de otro modo, que solamente tenemos el lugar, la ubicación de la tumba del apóstol, y no los componentes materiales de la misma, que no hay modo de saber en una tumba antigua quién estuvo allí enterrado, que el informe inicial no estuvo exento de errores, que en él hay defectos en la descripción, y mayores o menores contradicciones, etc. Con un malabarismo final, Kirschbaum, anteponiendo su fe a su ciencia, escribió: se ha encontrado la tumba de Pedro. Respondemos: se ha encontrado el tropaión de mediados del siglo II, pero la correspondiente tumba del apóstol no se ha encontrado, en el mismo sentido, sino que se ha demostrado, es decir, mediante toda una serie de indicios, se ha deducido su existencia, aunque ya no existan partes materiales, de esta tumba original. Esta vez la inspiración divina había entrado en el campo de la arqueología con un razonamiento tan peculiar como el siguiente: no hemos encontrado absolutamente nada, pero como hemos localizado otras cosas que nada tienen que ver, demostramos que esta nada es la prueba de que allí estuvo lo que buscamos. Así se elabora la ciencia católica. Cuando el Papa Paulo VI anunció como convincente el hallazgo de los restos de Pedro, el antropólogo venerando Corretti, tras haber analizado las piernas del vecchio robusto, los supuestos huesos del apóstol, ya había hecho público su dictamen identificando los restos como pertenecientes a tres sujetos diferentes, entre los cuales casi ciertamente se encontraban los de una mujer anciana de unos 70 años de edad. Pero los católicos, que están obligados a creer al Papa aunque sea parte de la verdad objetiva, siguen peregrinando a Roma para rendir homenaje a San Pedro ante una tumba en la que jamás estuvo. La Iglesia de Roma no fue fundada por Pedro, ni por Pablo. Muchos creen que Pedro y Pablo fundaron la Iglesia de Roma, sin embargo, eso es completamente falso, ya que la Iglesia de Roma existía mucho tiempo antes de que Pablo hiciera su primer viaje a Roma, y respecto a Pedro, eso es otra mentira, ya que Pedro tampoco fundó la Iglesia de Roma, pues él estaba viviendo en la ciudad de Babilonia, en Mesopotamia, como demostré más arriba, predicando el Evangelio a los judíos de la dispersión que en esa ciudad vivían. ¿Cómo se fundó entonces la Iglesia de Roma? Pues sencillamente no la fundó ni Pedro ni Pablo, sino los judíos y gentiles prosélitos que vivían en Roma y que viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés, y cuando estos judíos y prosélitos creyeron en la predicación de Pedro y regresaron a Roma, entonces fundaron esa iglesia cristiana, Hechos 2:10. Años después Pablo hizo su primer viaje a Roma, para conocer a estos cristianos de la capital del imperio, Hechos 28:11 al 16. Por lo tanto, es imposible que Pablo fundara la iglesia de Roma si esa iglesia ya existía años antes de que Pablo la visitara por primera vez. ¿Dónde queda, por tanto, ese dogma papista de que Pedro fue el primer papa de Roma? Sencillamente queda destruido, pues según el Nuevo Testamento Pedro, jamás fue sumo pontífice de la Iglesia, ni tampoco el vicario del Cristo, ni tampoco residió en Roma, por lo tanto, ¿es falso que Pedro dejara sucesores suyos para dirigir la Iglesia de Roma? Evidentemente esto pulveriza desde sus cimientos toda la estructura jerárquica en la que se basa la Iglesia Católica Romana, ya que si el fundamento es falso y arenoso, entonces todo el edificio se vendrá al final abajo. Por eso es que la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, con sede en la ciudad de las Siete Colinas, Roma, será destruida por fuego en una sola hora cuando llegue el momento establecido por Dios. Tal como predice el libro profético del Apocalipsis, Apocalipsis 17, 18. El obstáculo que impedía la manifestación del anticristo, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua, el Cristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:1 al 8. Observe bien el versículo 1. Pablo se estaba refiriendo a la venida gloriosa del Cristo, y a nuestra reunión con él. Esa reunión de la Iglesia con el Cristo será el arrebatamiento, mencionado por Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Observe ahora lo que Pablo dijo. Él nos advirtió, para que nadie nos engañara con la mentira de que la venida del Cristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, es algo inminente, es decir, algo que pueda ocurrir en cualquier momento, pues Pablo dijo bien claro que antes de esa venida del Cristo, y de nuestra reunión con Él primero tendría que venir la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Es decir, del anticristo por excelencia, todo lo contrario de lo que enseñan los falsos maestros evangélicos, versículo 3. Por lo tanto, el orden de eventos proféticos dado por Pablo es el siguiente: 1. La apostasía, 2. La manifestación del hombre de pecado, 3. La venida gloriosa del Cristo, 4. El arrebatamiento de la Iglesia, nuestra reunión con Él. Sin embargo, los falsos maestros y evangelistas de pacotilla han deformado esta clara enseñanza del apóstol Pablo, y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de los cristianos ocurrirá en último lugar, al tal como enseñó Pablo, al ellos dicen que ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento, y haciendo eso están tergiversando la escritura y engañando a muchos con una doctrina diabólica por excelencia. Sigamos estudiando ese pasaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2:6, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado, vs. 7 al 8. ¿Cuál es la interpretación que los falsos maestros evangélicos dan a ese pasaje de Pablo? Según ellos, ese obstáculo es el Espíritu Santo, y cuando ocurra el rapto de la Iglesia, entonces el Espíritu Santo será quitado de en medio y se manifestará el Anticristo. Ahora bien, dice ese pasaje que dicho obstáculo sea el Espíritu Santo, léalo usted bien. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que sea el Espíritu Santo lo que impide la manifestación del Anticristo, se trata de una pura invención, un engaño más de los falsos maestros y evangelistas de pacotilla. La doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de en medio no es más que una pura blasfemia, pues el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio o eliminado de la tierra. El apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo, sin embargo, todos los cristianos de esa época sabían muy bien quién era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, versículo 6. Por lo tanto, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del anticristo, porque Pablo no lo quiso decir por carta, sino solo de palabra. De modo que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, Tenemos que ir a otros textos cristianos que no sean la Biblia, y que fueron escritos después de la muerte de los apóstoles. Esos textos cristianos son los que encontramos en los llamados padres de la Iglesia. Pues bien, la enseñanza de todos los padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma, como demostraré después. Por lo tanto, ahora podemos comprender el por qué Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, versículo 7, si Pablo hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, esa carta podría ser leída por las autoridades romanas, y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma, y habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo ocultó en la epístola la identidad de dicho obstáculo. A continuación, daré unas cuantas citas importantísimas de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo. También daré unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica, se dice que la creencia de los primeros cristianos, en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza, volumen 2, página 60, 1961, artículo El Anticristo. Comentario bíblico de Clark. Este prestigioso comentario bíblico protestante dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano, nota sobre 2 Tesalonicenses 2. Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma, y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado, Fromm, la fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fromm, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado, Newton, página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado. Es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo, pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo, Homilías, página 388, 389. Comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo I. Este prestigioso comentario bíblico dice: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado, página 547. Edniot. El historiador eclesiástico Edniot dice: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, 130, al 200 e 100, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347, al 407, inclusive Jerónimo, 331, al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Edniot, Orae Apocalypticae, libro e página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el César. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del anticristo, ahora tenemos que saber quién es ese anticristo que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2:3 al 4. Cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos fue quitado de en medio, solo hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma, el poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos, él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de los césares, incluso llevando el mismo título pagano que los césares Pontifex Maximus. Como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía la manifestación del poder papal en el mundo, porque era el poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro poder, como el papal, ocupara su lugar. Mientras el César siguiera gobernando el imperio desde Roma, el Papa no podría ocupar su lugar, por tanto, el César tenía que ser quitado de en medio. Cuando en el siglo IV, el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, Constantinopla, entonces el obispo de Roma tomó el control de la ciudad, aunque no de toda la cristiandad, ya que ese control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia católica o universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del César y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Entonces el Papa de Roma se vio libre de dicha autoridad imperial y ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. De esta manera se cumplió la profecía de Pablo. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma, él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2:4. Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo? Cuando Pablo habló del templo de Dios, siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, la cristiandad, 1 Corintios 3:16, 2 Co. 6:16, por lo tanto, el hombre de pecado, el anticristo por excelencia, se instalaría dentro de la cristiandad, ocupando el lugar de los césares en Roma, y haciéndose pasar por Dios. Profecía que se cumple, al pie de la letra en el papado, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra, el vicario del Cristo, y el Santo Padre, título que el Cristo aplicó únicamente al Dios Padre, Juan 17:11. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que el templo de Dios no es solamente la cristiandad, sino también el templo judío de Jerusalén, ya que el Apocalipsis también llama templo de Dios al templo de Jerusalén, Apocalipsis 11:1 al 2, por consiguiente, cuando Pablo dijo que el anticristo se instalaría dentro del templo de Dios, no solo se estaba refiriendo al conjunto de cristianos, la cristiandad, sino también a un futuro templo judío en Jerusalén. Esto significa sencillamente que el Papa de Roma, o mejor dicho, el último Papa de Roma, no gobernará el mundo desde Roma, sino desde Jerusalén, desde un futuro tercer templo judío en Jerusalén. Este último Papa de Roma verá la venida gloriosa del Cristo, y será paralizado por el resplandor de su venida, 2 Tesalonicenses 2:8, y después será arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente con la bestia o líder político del nuevo Imperio Romano de Occidente, Apocalipsis 19:19-20. 19, así será el final de este poder anticristiano que es el papado. ¿Por qué Pablo utilizó el singular? Obviamente los defensores del papado romano niegan rotundamente que el papa sea el hombre de pecado o anticristo por excelencia predicho por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, y el argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es que Pablo utilizó el singular el hombre de pecado, y no el plural los hombres de pecado, por lo tanto, esos defensores del papado alegan que el papa no puede ser el hombre de pecado o anticristo predicho por Pablo, porque ha habido muchos papas, y no solo uno. Sin embargo, seguidamente vamos a ver la falsedad de ese argumento. Pablo habló del hombre de pecado, en singular, porque se estaba refiriendo a una clase de hombres, en plural, y no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo también dijo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, 2 Timoteo 3:16 al 17. En este pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, los siervos de Dios, en plural. De igual manera, Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén, y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífices paganos cristianizados, que pretenden ocupar el lugar del Cristo en la tierra, y ser la cabeza de la iglesia universal o católica. Eso de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es muy común, por ejemplo, cuando decimos el hombre del Neandertal, no nos estamos refiriendo a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O cuando decimos utilizando el singular el hombre español, es audaz, Nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces, y no a un solo individuo. Otro ejemplo bíblico, de utilizar el singular por el plural lo tenemos en la Epístola a los Hebreos, donde se repite la frase del sumo sacerdote, Hebreos 9:7, 25, 13, 11, la cual está en singular. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por consiguiente, cuando Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo hombre, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la cristiandad, después de la caída del Imperio Romano, el obstáculo, pretendiendo ocupar el lugar del Cristo en la tierra, ya que esto es lo que significa el título papal vicario del Cristo, el que ocupa el lugar del Cristo. El suplantador del Cristo. El anticristo, su origen y destino. Una breve mirada a lo que la Sagrada Escritura y las confesiones luteranas declaran a la luz de la historia. Porque no don Lueke y Félix. A. Boucher. Comentarios de las confesiones luteranas, Concordia Triglotta. Artículos de Smalcalda parte segunda, artículo cuarto, que el Papa no es de acuerdo a la ley divina o a la palabra de Dios, la cabeza de toda la cristiandad, porque este nombre corresponde a uno solo, cuyo nombre es Jesucristo. Y el papado no es de utilidad alguna en la Iglesia, ya que no ejerce ningún oficio cristiano y por ello es necesario para la Iglesia continuar y existir sin el Papa. Esta enseñanza demuestra claramente que el Papa es el verdadero anticristo, quien se ha exaltado a sí mismo por encima y se ha opuesto a Cristo porque no permite a los cristianos ser salvos sin su poder, diciendo que para ser salva toda persona debe obedecerle. El Papa se ha hecho a sí mismo igual y superior a Cristo y ha promovido que se le proclame como cabeza y señor de la Iglesia, y finalmente del mundo entero, y directamente Dios en la tierra, atreviéndose a dar mandatos incluso a los ángeles del cielo. Finalmente, no es sino el mismo diablo, ya que sobre y contra Dios aboga por falsedades sobre la misa, el purgatorio, cierra corchete, en tanto condena, asesina y tortura a todos los cristianos que no alaban y honran las abominaciones del Papa por sobre toda otra cosa. Por lo tanto, aquí permaneceremos, de pie frente al Papa y al mismo diablo, como dice el ángel en Zacarías 3:2 a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás. Les ha hablado Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que descarguen de la web de la verdadera doctrina cristiana el libro PDF, escrito por Tito Martínez, Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana.